grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias a través de Activa Online. Pues estamos usando esta plataforma y con muchas noticias, con mucha información, miércoles ya, 28 de octubre. Pero antes de ir a las noticias, a las grandes noticias, lo invito a que le dé me gusta a la página en Activa Online en Facebook y que también nos siga a través de la plataforma en streaming www.activaonline.mx para que conozca lo que estamos difundiendo, los contenidos que estamos generando, todo este trabajo nuevo que estamos emprendiendo a través de esta nueva plataforma, Activa Online, pura fiesta. Vamos ahora sí con la información.
Las de ocho.
Y pues sigue el tema en el Congreso, siguen estos señalamientos que están haciendo diversos legisladores a la administración, a la gestión que tuvo Vladimir Parra como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, ahora el actual presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el diputado Carlos César Farías, pues confirmó que existe responsabilidad por haber realizado un cobro indebido por más de $500,000 de quien le antecedió en tal comisión, del diputado Vladimir Parra, y dijo que tal recurso deberá resarcirlo a las arcas del Congreso del Estado en un plazo de 10 días naturales. En rueda de prensa en la sala de juntas, profesor Macario G. Barbosa, el legislador instó a su antecesor a reintegrar una cantidad superior a los $500,000. Eso se considerará como un atenuante, dijo, favorable hacia él, toda vez que la dirección jurídica ya confirmó que ese recurso es improcedente de acuerdo con la ley. Explicó el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Carlos César Farías, estuvo explicando que este recurso no estaba dentro de las prerrogativas legales que podía tener el diputado para ejercerlo, ¿no? Dice que no es una comisión legislativa, sino que se compone con los legisladores de cada grupo parlamentario y que además cuenta con una secretaría técnica que trabaja coordinadamente con el presidente. Aunado a ello, se tiene todo el tiempo a disposición de todas las áreas administrativas que conforman el Congreso del Estado. Por eso dijo que la Comisión de Gobierno Interno no debería tener un recurso extraordinario, en este caso cerca de $500,000 que se ejercieron durante la gestión de Vladimir Parra. Dijo que luego de haber recibido la opinión técnica del cuerpo jurídico del Congreso local, los $29,493 que anteriormente se entregaron cada mes al entonces titular de dicha comisión, el diputado Vladimir Parra, deberán ser devueltos por no haber justificación. Deberá regresar los recursos obtenidos por más de 17 meses que los cobró indebidamente. Así lo dijo el legislador. Indicó también que en lo que a él respecta, renunció. Él renunció a esta prerrogativa, a este recurso que estaba recibiendo a través de la Comisión de Gobierno Interno. Rechazó y repudió ese pago por presidir la Comisión de Gobierno Interno y más bien dijo es un honor presidirla por la confianza de los coordinadores. El cuerpo jurídico confirmó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no tiene sustento jurídico por ninguna norma vigente para recibir ese recurso. Eso lo dijo Carlos César Farías y hoy por mediodía también Vladimir Parra hizo un posicionamiento en el que acusó al diputado Carlos César Farías de ser, así lo dijo en pocas palabras, un títere del gobernador y del exgobernador Fernando Moreno Peña. Mencionó que todo parece ser como una especie de complot en su contra y acusó al gobernador de que no tiene, que es el peor gobierno que ha tenido el estado de Colima, de la cuestión también de Fernando Moreno Peña, todo esto, pero no respondió a estos señalamientos y a lo que se ha dicho, hay denuncias penales contra el diputado, no solamente en este tema. Hay que recordar también el tema de los jóvenes construyendo el futuro, que estaban estos jóvenes de alguna manera inscritos en ese programa en el Congreso, pero no había evidencia de que estuvieran realmente trabajando ahí. Eso es lo que se dijo y también se presentaron denuncias el diputado Carlos César Farías sobre ese tema. Mucho de qué hablar sobre esta 59 legislatura que pregonaba ser la legislatura menos corrupta, la que iba a impulsar el cambio verdadero, enarbolar la cuarta transformación, pues ha estado enfrascada en estas discusiones y en estas pugnas que pues revelan estos actos presumiblemente de corrupción, ¿no? En cuanto al informe actualizado de cómo ha evolucionado la pandemia aquí en Colima, hay que decir que en las últimas 24 horas se registraron 39 nuevos casos, 3 defunciones por COVID también, con lo que ya se acumulan pues un total de 6,134 casos y 727 decesos por esta causa en el territorio colimense. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Colima pues informa que las 3 defunciones de esta jornada ocurrieron en 3 hombres entre los 55 y 65 años de edad, de los cuales uno era de Colima, uno de Villa de Álvarez y uno foráneo que residía en Colima. Además, informa que 19 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus de SARS-CoV-2 entre los 20 y 60 años de edad, de las cuales 18 reciben atención ambulatoria, una está hospitalizada grave por residencia, 5 son de Cuauhtémoc, 5 de Villa de Álvarez, 4 de Colima, 4 de Manzanillo y una más de Coquimatlán. Y a nivel nacional, pues se siguen acumulando también los casos, sigue habiendo cada vez más diagnosticados por positivos de COVID, ¿no? A nivel nacional hay que decir que se han registrado ya un acumulado de 901,268 casos positivos al SARS-CoV-2 y pues lamentablemente 89,814 personas fallecidas por COVID-19. Pues casi pues ya superamos por mucho este escenario catastrófico de las 60,000 muertes que decía pues hace ya principios de marzo, mayo. Decía Hugo López-Gatell que sería el escenario más catastrófico, ¿no? Pues ahora estamos pues superando ese escenario ya casi por 30,000 muertes. Pues vaya, así la situación en México. Y en información nacional se dio a conocer pues que la Interpol emitió una ficha roja contra Jesús Horta y Frida Martínez, quienes eran pues exsecretarios de la policía allá en la Ciudad de México. Estos exsecretarios, Jesús Horta Martínez y Frida Martínez Zamora, pues son buscados en 195 países del mundo debido a que la Organización Internacional de Policía Criminal, la que se conoce como Interpol en sus siglas en inglés, emitió una ficha roja para detenerlos. Fuentes federales confirmaron que las fichas fueron emitidas luego de que la Fiscalía General de la República las solicitó para poder ejecutar las órdenes de aprehensión que hay en contra de los dos exfuncionarios, quienes están acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. La investigación de la que derivaron estas órdenes trata del desvío de recursos de 2,500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología durante el sexenio pasado y que fueron denunciados por la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay que recordar que pues este funcionario, Jesús Horta Martínez, pues todavía estuvo un tiempo pues trabajando como funcionario ahí con Claudia Sheinbaum cuando en la Ciudad de México. Entonces, pues vaya, no se explica uno el tema de la corrupción, a veces pues parece ser como transeccional, ¿no? No es una cuestión de partidos, no es una cuestión accidental que uno diga, ah, se da de manera fortuita en un partido y en otro no, es una cuestión que tiene su claro desarrollo, ¿no? En este caso, este funcionario pues ya tenía pues toda una serie de antecedentes y pues estuvo también laborando con Claudia Sheinbaum, lo que habla también de qué está pasando con estos mecanismos de control y confianza, ¿no? Que a veces pues parecen quedarse solamente como algo ornamental y no funcionan ni tienen la eficiencia para evitar estos casos de corrupción. Y quien no se quedó callado fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que le va a tomar la palabra al presidente para impulsar una consulta ciudadana y a ver si en esa consulta se decide o no que Jalisco se mantenga en el pacto fiscal. Eso es lo que mencionó el gobernador de Jalisco. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista cuestionado sobre este tema.
Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación, ya basta de tanto abuso.
Pues ahí está lo que está diciendo el gobernador. Dice que gestionará en la entidad la realización de una consulta ciudadana sobre si la población está de acuerdo en permanecer en el pacto fiscal. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló sobre este tema, pidió a la población que pues se reflexione mucho y que no se deje engañar. Él asegura que siguen llegando los recursos, que no le adeuda ningún recurso a ningún estado y que el dinero sí llega a las entidades, ¿no? Pues eso es lo que señala el presidente, pero pues se ve también en la realidad pues los recortes. Se ve cada vez menos apoyo a ciertas áreas específicas donde ya incluso pues los representantes de estos sectores han levantado la voz, han dejado su testimonio en el tema del campo, en el tema de la investigación científica, en el tema de la salud. Vemos también la falta de medicamentos, la falta de acciones pertinentes para contener de manera eficiente la pandemia. Sí dice eso el presidente, que en los dichos lo menciona, que no se le debe nada a los estados, pero en los hechos, en la realidad, vemos otra cosa. A ver qué va a suceder con esta consulta ciudadana y también a ver si el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, que forma parte también de esta alianza federalista, pues realiza un ejercicio parecido aquí en Colima. Ya vaya, que se están sumando estados, que están levantando la voz para hacer esta consulta ciudadana. Vamos a ver qué va a suceder aquí en Colima con ese tema. En lo viral, pues está siendo tendencia un video que se difundió pues a través de redes sociales donde se aprecia a un maestro del bachilleres número 9 en allá en Aragón, pues al parecer ejerciendo violencia doméstica en su casa, ¿no? Mientras este video fue grabado mientras daba su clase virtual y se subió a redes y ha dado mucho de qué hablar. Vamos a escuchar lo que se dice en ese video, ¿no? Imparte la clase de física número 3 y tenía al parecer el micrófono y videos abiertos, por lo que los alumnos pudieron atestiguar cómo una mujer lloraba, gritaba y le pedía que ya no la tocara. Tras percatarse de que estaba siendo observado, el hombre toma asiento frente a la computadora y saluda a sus alumnos. Hola, jóvenes, les dice, por lo que acabamos de escuchar. Y pues ahí está este video que está haciendo tendencia en redes sociales. Posteriormente también el profesor junto con su esposa ya pues difunden un video diciendo que lo que se escuchaba era el televisor de la vecina. Pues ahí está este tema que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.
Lo bueno, lo malo y lo feo del día.
Y noticias positivas, la buena noticia de este día, pues es que al parecer se está cumpliendo con la meta que cada año se impone la Cruz Roja Mexicana en esta colecta anual que tiene, ¿no? En el caso muy concreto de la Universidad de Colima, pues se logró superar la cantidad recaudada el año anterior para la colecta anual de la Cruz Roja, que fue de 128 mil pesos, llegando esta vez más, pues llegando a los 130 mil pesos, y se agradeció pues el apoyo de la comunidad universitaria. Alicia López de Hernández, directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, que se conoce como CEDEFU, dijo en la entrevista que debido a la pandemia este año cambiaron la estrategia para cubrir la meta en la colecta anual. La contingencia, dijo, pues los ha enseñado a reinventarse, pues nuevas estrategias para poder cumplir con esta meta. La suma total fue de 130,047 pesos que fue entregada a Margarita Moreno González, presidenta del DIF estatal Colima, quien agradeció el esfuerzo de la misma casa de estudios. Y así ha sido también en otras dependencias. También la Secretaría de Salud pues sí, apoya muchísimo a la Cruz Roja, los maestros, los estudiantes, también diversas áreas de gobierno, los municipios que también se suman, el gobierno federal que también apoya la colecta anual desde diversas dependencias y delegaciones que todavía están aquí en Colima. Y es un tema que hay que darle pues mucha importancia. El trabajo que realiza la Cruz Roja es indispensable en términos de atención y rescate que se le da a las personas, ¿no? Cuando tienen un accidente, cuando sufren algún percance, la primera que va a darles apoyos y asistencia médica es la Cruz Roja. De ahí la importancia que la sociedad se sume a esta colecta anual y apoye a la institución benemérita aquí en el estado de Colima. Lo malo de este día, pues es lo que se confirma, ¿no? Lo que el presidente niega, pero en los hechos se confirma. Se está informando que por cada peso que se le ha recortado a Colima por la caída de las participaciones federales, solo se le ha compensado 57 centavos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, lo que se conoce como el FEIEP. Esto lo informó la Secretaría de Planeación y Finanzas. El fondo es el mecanismo que permite al gobierno de México pues cubrir las diferencias entre las participaciones en ingresos federales observadas y las presupuestadas al inicio del año, y de esa forma pues garantizar que dichos ingresos de las entidades federativas pues no tengan ninguna afectación, a pesar de que exista una disminución en la recaudación federal participable. Es decir, con ese fondo se le compensa lo que no le llega al Estado de lo que se tenía presupuestado, no proyectado para ese año. Es decir, no recaudamos lo suficiente, pero tenemos un fondo de emergencias, el cual utilizamos para, de alguna manera, pues apoyarte a darte un recurso para que no te quedes sin nada, ¿no? Pues dice la dependencia que ve con preocupación pues que esta clase de mecanismos que en el pasado se utilizaban de manera extraordinaria, hay que decirlo que en el 2016 se utilizaron solo una ocasión, o en el 2017 no se utilizó, en el 2018 tampoco, era un mecanismo que se utilizaba rarísima vez, y en esta ocasión pues está diciendo la dependencia que cada vez es más recurrente y cada vez también es menos efectivo ante la caída en participaciones federales. Pues en el caso de Colima solo se ha compensado el 57%. En ese sentido, el gobierno federal pues solo ha logrado compensar, en el caso del Fondo General de Participaciones, el más importante en cuanto a fondos referenciados a la recaudación federal, el 54%, pues la caída fue de 431,710,708 pesos, mientras que el FEIEP compensó este recorte solamente con 234,335,923 pesos. Pues ahí está confirmado lo que dicen, ¿no? Que sigue llegando recursos, que llegan más recursos que nunca, que se están, pues la verdad es que no. Incluso en las proyecciones que se tenían, pues están quedando muy, muy por debajo de lo que preveían iban a mandar a Colima, ¿no? Entonces, ahí están los números, ahí están los datos. Difícil la situación en términos presupuestarios, en términos de finanzas, cada vez se ve más lúgubre el panorama, y para el 2021 la verdad es que no se esperan cosas muy buenas, muy positivas, con esta situación de la crisis económica, de la pandemia y también de la forma discrecional como el gobierno federal ha agrupado y ha aglomerado ciertos fondos que ahora va a poder utilizar pues, de manera discrecional y unilateral. O sea, ahí ya será como el presidente decida y no a través de mecanismos mixtos que den pues capacidad a los estados para decir cuáles son las áreas prioritarias. Y lo feo de este día, a pesar de la situación, a pesar de que lo hemos dicho con mucho ahínco, con mucho énfasis sobre cómo está la situación de la pandemia en México, de que ya casi vamos a llegar a los 90,000 muertes, pues sigue habiendo pues esa falta de empatía social, ¿no? Esa ignorancia social que nos ha costado muy caro a los mexicanos. Pese a que a las autoridades de la Ciudad de México pues cerraron la estación del Metro Hidalgo y de que se colocaron vallas en los alrededores del templo de San Hipólito Casiano, cientos de seguidores se congregaron desde la noche del lunes en las inmediaciones de la iglesia para festejar a San Judas Tadeo. Con imágenes de San Judas Tadeo de tamaño real, pues al menos 1,000 personas cantaron las mañanitas al santo y lanzaron porras, y pues como se puede apreciar, pues muy pocas personas usaban el cubrebocas o guardaban la sana distancia, a pesar de que se ha dicho con mucho énfasis, con mucha fuerza, con mucha insistencia por parte de las autoridades sanitarias de que son medidas indispensables para disminuir significativamente el riesgo de contagio del COVID-19, pues a pesar de eso, pues sigue viendo esas imágenes, sigue viendo aglomeraciones, sigue dándose eventos masivos con la venia de la autoridad. Puede ser que no la tengan el permiso, pero pues se da, ¿no? No se hace nada para impedir esta situación, y lo que sucede pues es que los números siguen creciendo. Siguen muriendo personas por COVID, siguen aumentando el número de contagios, se dan escenarios posibles en los que se pueda saturar o colapsar los sistemas de salud en diversos estados por esta situación, y no ponemos de nuestra parte. los ciudadanos seguimos, en algunos casos incluso sin creer que realmente exista esta enfermedad. Cerramos este espacio noticioso. Le agradecemos que nos haya permitido informarle, darle un poco el contexto de lo que está sucediendo en Colima y en México. Lo invitamos a que le dé me gusta a esta publicación en Activa Online en Facebook y también que nos siga en la plataforma de streaming donde estamos pues subiendo contenidos, poniendo música también, la música del DJ Lucho, pues para que se entretenga y esté bien informado en esa plataforma. Sin más que decirle, pues me despido. Mi nombre es César Barrera. Pásesela muy bien este miércoles, pero sobre todo cuídese mucho.
Grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.